Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Deportes en la tarde de COPE en esta jornada de jueves, día 12 de febrero, en una sintonía, la del 104.5, donde vamos a estar contigo hasta las 3:30 en punto de la tarde. A partir de ese momento podrás seguir escuchando hasta las 7 todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta las 4 vamos a estar, como cada día, en el 96.1, la frecuencia de COPE Más Valladolid, la de COPE Iscar 101.2 y COPE Más en Medina del Campo en el 105.6. Recuerda que siempre te queda la opción de, bien en directo o en diferido, sintonizarnos a través de nuestra web cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. En esta jornada previa al partido del sábado en Granada, Sergio Becoechea está en la realización. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Dentro de su política de distribución informativa, el Real Valladolid ayer nos recordaba que el equipo en segunda división en los Cármenes solo había ganado un partido de 9. Pues bien, la estadística que se publica hoy no es mucho más tendente a invitarte al optimismo, porque el Granada, el rival del Real Valladolid, el próximo sábado, pasado mañana, a partir de las 9 de la noche, no pierde en casa desde el pasado 14 de septiembre. Es verdad que el rendimiento del Granada lejos de los Cármenes no ha sido el mejor, pero en casa nadie le ha hecho morder el polvo desde bien comenzada la competición. Su racha, además, nos recuerda esa estadística recientemente, en los 5 últimos partidos, es de 2 victorias, 2 empates y una derrota. Así que un equipo que tiene una estadística más o menos, digamos, aceptable en las últimas 5 jornadas contra un equipo que en esas últimas 5 jornadas ha hecho o ha encadenado una racha de 3 derrotas de forma consecutiva y que tan solo ha sumado 4 puntos de los últimos 18. Es decir, desde que Luis García Tevenet está al mando de las operaciones, el Real Valladolid solo ha ganado en Ceuta y ha sido capaz de conseguir un empate ante el Racing de Santander. El resto de los partidos los cuenta como derrotas, con lo que el partido se presenta como crucial y como tendente para alguien que debería saber cómo funciona esto del fútbol, estaría dispuesto a asumir que podría ser, de no salir bien las cosas, su último partido. Pues ha estado bastante lejos de esa conjetura hoy Luis García Tevenet en la sala de prensa del Real Valladolid, donde ha ofrecido la previa. Dice que no piensa en lo que el partido puede tener como consecuencia y que siente la confianza, pero ojo, no ha dicho que sobre él. Ha dicho que nota la confianza de todo el mundo en que al final el objetivo, que en este caso es la permanencia, va a terminar consiguiéndose. Además, lo escucharemos, considera 6 partidos después quizá contraproducente el introducir demasiadas variaciones tácticas. Así que si responde a esa premisa y si no es una bomba de humo para no dar pistas, ya sabemos lo que nos espera en Granada el próximo sábado. Un equipo que, una vez más, estará muy lejos de ser el que tácticamente inquieta al contrario. Empate a 30 ayer entre el Atlético Valladolid y el Huesca en la cancha del Sargal. Un Atlético Valladolid que llegó a tener más 4 en el marcador en la segunda parte y que desaprovechó la última jugada del partido. Venga, con todo ello, hasta las 4, aquí en la sintonía de Deportes en la tarde de COPE, en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Deportes.
COPE más Valladolid.
Sí, casi 30 minutos o casi 31 minutos, sintonía de Deportes COPE. Vamos hasta las 4 con toda la información que debe estar centrada en el trascendental partido que se va a jugar el próximo sábado a las 9 de la noche en el estadio del Nuevo Los Cármenes, en Granada, donde podría batirse un récord de un entrenador que, no siendo interino, fuera de los más fugaces de la historia del Real Valladolid, al menos de la historia más reciente, donde tenemos dentro de ese dudoso elenco pues a gente como Garitano, a gente como Coca, a gente como ya siendo interinos Alfredo Merino y Onésimo Sánchez, pero la verdad es que no cabría, yo creo, que en ninguna tendencia de opinión pensar que otra derrota y sobre todo con el juego que está demostrando el Real Valladolid en las últimas jornadas no tuviera como consecuencia el que el Real Valladolid tuviera que improvisar de nuevo un entrenador para las últimas 16 jornadas. No es el mejor escenario, creo que de todos he sabido que, y se lo escuchábamos el pasado martes a nuestros comentaristas y a la gente del Senado del Tiempo de Juego, que posiblemente el escenario que se plantea para el Real Valladolid, o que el Real Valladolid ha decidido que sea de cara a este partido, pues no sea el más apropiado, aunque por lo visto sí que parece el más lógico en el mundo del fútbol. Todos deciden dar un ultimátum a un entrenador con lo que todo ello significa, y no solamente el Real Valladolid, aunque sí es verdad que nuestro club es un poquito más proclive a ello que otras escuadras del fútbol profesional. Cuando a un entrenador se le pone una barrera para ver si es capaz de saltarla, como es en este caso, yo intuyo, estoy muy lejos de estar dentro de la cabeza de quienes tienen que tomar esa decisión. Pero a base de ver fútbol, de vivir temporadas y de conocer un poquito los protocolos que se aplican y que no se aplican en esta situación, yo creo que desde mi sensación, Luis García Tebenet sí se está jugando el puesto el próximo sábado en Los Cármenes. Con lo cual ha habido una notable merma de confianza por parte de quienes en su día otorgaron la responsabilidad de llevar al equipo a Luis García Tebenet. Y yo creo que coincidimos todos, absolutamente todos, el pasado martes. En el momento en el cual atisba la más mínima duda, y en este caso creo que la duda precisamente no es mínima, lo mejor es cortar por lo sano. Lo mejor es resetear el ciclo, que en esta ocasión ha sido corto, ha sido de 6 partidos, e intentar que desde lo que tú puedes manejar, que es el cambio de entrenador, porque quizá en esta situación y con la de Coca el año pasado, realmente el problema estaba en la plantilla, en su calidad, en su capacidad de rendimiento y de implicación, y no en el entrenador. Pero si vamos a mantener la plantilla actual que hemos venido confeccionando con lo que arrastramos de otras temporadas, lo que se ha incorporado en verano y con lo que hemos traído en invierno, si la decisión es que, como siempre, no puedes echar a 25, el árbol tiene que ser agitado, porque si el árbol no se agita, los frutos no terminan por aparecer. Y quién sabe si el último meneo al árbol no se lo vamos a pegar el próximo sábado, pasado mañana, en Granada. Pero aquí viene la otra cuestión. Si el equipo es capaz de ganar en Granada, ¿se convertirá en uno de esos triunfos ficticios como el que consiguió Fernando Vázquez en San Mamés, sin ir más lejos, o como el que consiguieron otros entrenadores que consiguieron dilatar para nada su estancia en Valladolid? Si se consigue ganar en Granada, ¿también se pone a cero el contador de la confianza de Luis García Tevenet? ¿O realmente esta semana va a ser una muesca muy importante en, sobre todo, el estado de opinión por parte de la dirección deportiva en su técnico? Un técnico al que recordemos que hace dos semanas, Víctor Horta dijo que era un entrenador, el ideal, con una capacidad de análisis y de trabajo inconmensurables, y que no se le ocurría otro nombre con otros apellidos para dirigir ahora mismo al Real Valladolid. Pues todo esto se masca, se palpa, porque si no se mascara, no se palpara, sería el peor de los síntomas. Y es que otra vez, como ocurrió con el pobre Álvaro Rubio el año pasado, ya ni nos planteamos que cambiar de entrenador pueda ser la solución. Nos iríamos dejando llevar, esperaremos a que llegara la última semana de mayo, y a partir de ese momento, pues lo que el reparto de puntos haya querido consensuar o haya querido dictaminar, nos iremos a primera ref o nos quedaremos un año más en segunda división. Porque Tevenet no piensa en lo que puede pasar después del partido. Naturalmente, otro mensaje hubiera sido bastante controvertido. Es decir, si Tevenet hoy dice, pues mira, sí, voy consciente de que me la estoy jugando y voy a intentar hacer todo lo posible para mantener mi puesto. Pues no. El mensaje estándar es el que es. Y el de hoy, de Luis García Tevenet, ha sido que solo piensa en el partido y ni mucho menos piensa ni en consecuencias ni en repercusiones que pueda tener el resultado final.
Yo solo pienso en trabajar, solo pienso en tener un buen resultado, en sacar el máximo rendimiento a mi plantilla. Y yo soy una persona de fútbol que lleva muchos años en esto, entonces no hay que dramatizar con la situación. La gente, no, es que si perdéis en Granada, bueno, pero si ganamos también pasamos al Granada. No hay que pensar solo en que se puede perder, también hay que pensar en que se puede ganar. Entonces, a raíz de ahí, yo veo al equipo muy capacitado. Me ha dado el equipo fuera de casa durante muchos momentos muestra de que podemos hacer las cosas bien, y en eso me focalizo.
Y se le ha preguntado que si ha detectado durante la semana, todo esto de lo que veníamos hablando desde hace unos minutos. Es decir, si alguien le había dicho algo, si le habían dejado claro que no tenía por qué estar intranquilo porque su puesto de trabajo no corre peligro. Tampoco corría peligro el de Pezzolano, y con un 0-5 ante el Atlético de Madrid, Pezzolano salió haciendo fu como el gato, como decíamos ayer. No llegó ni a irse a casa. Es que lo destituyeron en el despacho. No pudo ni ducharse el hombre, si es que se duchaba después de los partidos, que imagino que sí, antes de marcharse a su domicilio. Bueno, pues Tevenet esta mañana ha dicho que efectivamente que nota la confianza de todo el mundo. Pero
percibo, noto, pero, y siento.
Pero, esta vez ha sido culpa mía, no en su puesto de trabajo, sino que percibe, nota y siente, como vas a escuchar ahora, una total confianza de todo el mundo en conseguir el objetivo.
Percibo, noto y siento la confianza que hay en todos los estamentos del club para que este equipo salga hacia adelante. Todo el mundo está sumando desde su puesto, y lo que todo el mundo piensa es que el sábado ganemos. A raíz de ahí, yo creo que todo lo que pueda suceder es una moneda al aire, y muchas veces nos preguntamos cosas sin saber lo que vamos a comer hoy. A raíz de ahí, pues bueno, yo me foco, mi foco está metido en el equipo, en sacar lo mejor y como he dicho antes, en ganar en Granada, que supondría un aliciente muy positivo de cara al grupo para tener ese clic que estamos buscando, ¿no?
Bueno, pues ese clic parece que no llega, porque te acaba de meter 4 el Albacete, te ha metido 3 el Córdoba, el Granada ahora mismo es un equipo solvente, muy solvente como local, y la semana ha sido como ha sido. El lunes has trabajado, el martes has descansado y a partir del miércoles estás puesto a preparar un partido que se va a jugar el sábado por la noche. Este es el resumen de la semana que ha hecho esta mañana Luis García Tevenet.
La semana ha sido un poco buscando la mejora en muchos aspectos. El equipo en ese sentido, como siempre digo, está muy receptivo. Necesitamos que ese trabajo que vienen haciendo durante la semana se refleje con un buen resultado en Granada. Y bueno, con la sensación de que el trabajo de cada día nos hace ser un poquito mejores y entendiendo que tenemos que hacer otro buen partido fuera de casa para que llegue esa victoria tan ansiosa, ¿no? Al final el entrenador va buscando soluciones, los jugadores que llegaron, algunos ya están en mejores condiciones y vamos a tratar de sacar el equipo más competitivo posible en Granada.
Desde luego el bajonazo de intensidad comunicativa por parte de Luis García Tevenet después de la derrota ante el Castellón ha sido considerable. No está utilizando ni el tono con la vehemencia que nos tenía acostumbrados, ni desde luego el mensaje es tan directo. Son bastantes más generalidades las que hoy ha esgrimido. Ya las esgrimió, pero después de que te meta cuatro el Castellón, puede ser hasta lógico, el pasado fin de semana, pero hoy tampoco ha estado muy concreto. Absolutamente en nada, Luis García Tevenet, al que se le han recordado los números recientes en materia de goles encajados. Sus seis jornadas como máximo responsable de la plantilla arroja un balance de 12 goles en contra, es decir, a dos por partido. Bien, es verdad que en uno te ha metido uno, en otro te ha metido cuatro, pero sale una media de dos por partido. Se le ha preguntado si está buscando alguna alternativa, alguna solución para paliar este bajo rendimiento defensivo.
Los números son evidentes y tenemos que intentar ser un equipo mucho más aguerrido, mucho más fuerte en defensa, controlar mucho más nuestro área. Al final nos ocupan muchas cosas. Cuando yo no voy a negar lo evidente, el equipo ahora mismo está sufriendo en muchas situaciones y tenemos que mejorar. Una de ellas pues es la que tú comentas, ¿no? Pero claro, tampoco quiero focalizar todo en que el problema es solo uno. Hay muchas cosas y tenemos que mejorar en muchos ámbitos. Pero sí es verdad que, por ejemplo, esa sensación de, a ver, ¿cómo te puedo decir? Esa sensación de equipo que dimos en Ceuta, de equipo que defendió bien, junto. Ese equipo en Córdoba que hizo una primera parte donde defendió bien, donde estuvo lejos de nuestra portería. Pues podemos tener esa primera parte contra el Valladolid, contra el Racing, que el equipo más goleador de la categoría no nos hizo daño. Pues bueno, nos dan señales y ellos saben, y lo hemos hablado, de que el equipo cuando tiene esa capacidad y se aplica defensivamente, somos un equipo estamos mucho más cerca de la victoria, ¿no?
Pues vamos a utilizar ese recurso político que últimamente se ha puesto de moda para definir la esperanza, los famosos brotes verdes. Los brotes verdes significan que dentro de poco vas a tener un campo sembrado o una mata abundante o un árbol. Si ves un brote verde y lo dejas secar, pues a lo mejor lo de transmitir que la esperanza estaba creciendo no es lo más congruente. Y lo digo porque los brotes verdes o esas señales o esos indicios que el Real Valladolid transmitía en esos momentos puntuales que ha definido Luis García Tevenet no han ido a mejor, han ido a peor. Con lo cual no hay una evolución. De momento está habiendo una involución. Creo que no es la primera vez que aquí se utiliza ese término, el de involución. Y ese rendimiento aceptable contra el Racing de Santander, ese partido en Ceuta donde globalmente creo que ha sido el mejor partido que ha hecho el Real Valladolid fuera de casa en toda la temporada, o esa primera parte contra el Córdoba, a mí no me convence si me ganan el Albacete y el Castellón en casa. Lo siento, pero a mí no me vale como indicio evolutivo. Me vale como momento puntual que no se ha sabido mantener en el tiempo. Una de las posibilidades que se le han planteado esta mañana, variar algún aspecto táctico, el que sea. Bueno, pues Tevenet como que no lo ve.
Es verdad que el equipo tiene una plantilla muy definida, tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento de todos ellos, y el equipo, pues bueno, te da muestras de que con el paso de la semana podemos ir modificando cosas, ¿no? A raíz de ahí, el tema de cambiar todo drásticamente es, yo creo que también contraproducente, no es fácil. A nivel táctico el otro día, bueno, es verdad que el Castellón gana merecidamente, pero los tres goles que nos hacen son tres goles a balón parado. En el rechace de un córner, en una falta lateral y en un córner también en ese sentido. No todo lo que se prepara sale mal, sin embargo estamos haciendo mucho hincapié en que esas cosas que no están saliendo bien, mejorarlas. Y hay muchas, no niego lo evidente. A raíz de ahí, el equipo, bueno, más que problemas psicológicos, hemos dicho, es más intentar desbloquear, ¿no?, a nivel mental, que ellos sepan que están capacitados para ganar en muchos sitios, como lo han demostrado en otras ocasiones.
Hombre, creo que nadie está pidiendo un cambio drástico, como el técnico aduce a la hora de indicar lo contraproducente que puede ser. Si a lo mejor es una pequeña variación, poner a un derecho por la derecha, a un diestro por la derecha en el extremo y a un zurdo por la izquierda. Si a lo mejor con eso, que es corregible si no te convence diciéndoles, chicos, cruzaros. Es decir, no supone ninguna variación que no se pueda corregir con el mismo dibujo que estás manteniendo. A lo mejor probar eso, probar lo de los dos medios centros por delante de un stopper, pero dos medios centros con unas características muy concretas. Si me pones a Lachuer y a Juric, es que yo ya no digo que no se mejoren el uno al otro, es que casi se solapan, se neutralizan y hacen que el otro parezca peor porque parece que quieran jugar a lo mismo. Son esos detalles. Nadie pide cambios drásticos de sentar a los 11 con más minutos y sacar a 11 alternativos a ver si el burro con la nariz hace sonar la flauta. No se pide eso. Pero el técnico está convencido de que los detalles, los pequeños detalles, no van a ser suficientes. El técnico, como ha dicho luego, pide que la mejoría sea global.
Vamos probando cosas. No quiero tampoco explayarme mucho porque si no vamos a dar más pistas de lo que hemos trabajado durante la semana, pero sí es verdad que bueno, que vamos buscando situaciones diferentes precisamente porque creo que en ataque necesitamos ser un equipo mucho más vertical. Eso lo saben los chicos, lo sabe la gente que juega por fuera, lo saben los atacantes, lo saben los centrocampistas, y tenemos que ser un equipo mucho más hermético en defensa y mucho más agresivo en área rival.
Negro sobre blanco, suena estupendamente bien. Vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo en la jornada del próximo sábado. Por cierto, Lachuer puede volver ya, se ha recuperado de su lesión. Recordemos que las bajas son Guille Bueno, Iván Alejo, Amate Ndiaye, ya vuelve Juric, pero Lachuer estaría en disposición de volver.
Bueno, Mati ha entrado en la última parte del entrenamiento de hoy, lo vamos a valorar mañana. No ha completado ningún entrenamiento completo con el equipo. Bueno, la sanción de Iván, que es conocida por todos, y el resto pues está todos con unas ganas tremendas de querer viajar y ayudar al equipo, y en ese sentido creo que no tenemos ningún futbolista más con problemas.
Pues de momento no hay más futbolistas con problemas y Lachuer podría tener sus opciones de entrar al menos en la lista de convocados. En cuanto al delantero centro, Erling, ya hemos visto que a lo mejor de Suecia para arriba es muy bueno, de Suecia para abajo yo tengo mis dudas, no de que sea bueno, sino casi de que sea. Estamos viendo como Juan Milatasa no está teniendo suerte. Yo sigo esperando a ese momento en el cual rompa la portería y meta 5 de golpe. Pues nos queda Marcos André. ¿Cómo está Marcos André? ¿Qué opina el técnico de la posibilidad de darle esos minutos que se están reclamando en la posición de 9 a Marcos André?
Es un futbolista que hemos utilizado. Creo que el día del Albacete aquí en casa jugó. salió en Córdoba una circunstancia complicada porque estábamos con uno menos y ya íbamos perdiendo, pero es un futbolista que nos tiene que dar cosas y tiene que aportar, pero como te digo, al final se van valorando cosas y en función de lo que necesitemos, pues utilizamos a unos a otros.
Pues en función de lo que necesitemos, utilizaremos a unos o a otros. Específico, muy específico no ha sido. Está, insisto, siendo bastante superficial, absolutamente en todos los análisis, como para sacar del paso su aparición por la sala de prensa. Venga, pues vamos a hablar del Granada. ¿Profundizará en la forma de juego del Granada? Pues tampoco mucho.
Es un equipo muy vertical, con una salida de balón muy, muy clara, con unos centrales muy separados, muy abiertos, donde tratan de buscarte situaciones de profundidad. Bueno, es un partido donde nos van a exigir mucho y donde defensivamente vamos a tener que aplicarnos porque al final, bueno, la categoría te demanda durante muchos momentos saber sufrir, ¿no?
Y por último, tema del arbitraje, sobre las decisiones milimétricas que han hecho que el Real Valladolid, por ejemplo, la semana pasada, no sumara el gol de Chucky o no sumara el gol de Meseguer. Bueno, pues tibio, también ha estado ahí el míster.
Sabemos que el arbitraje es complicado y que es difícil arbitrar un partido, pero las situaciones que son dudosas no nos están acompañando en nada, en la fortuna. No nos vamos a agarrar a eso, pero me sorprende, por ejemplo, muy mucho el gol de Meseguer el otro día, ¿no? que era el 1-3. No hay una imagen de VAR, la situación del balón desde donde la hemos visto nosotros creo que no sale. Y es un punto de inflexión en el partido que te puede ayudar, ¿no? Porque era el 1-3 creo que en el minuto 50. A raíz de ahí, pues bueno, no me quiero agarrar a eso. Me quiero agarrar al trabajo, me quiero agarrar a que el foco está puesto en hacer un buen partido en Granada, siendo sabedores de que ese clip tiene que llegar.
Bueno, pues el foco está puesto en Granada y los focos de crecimiento del césped están puestos en Vallecas, porque el Real Valladolid le ha cedido al Rayo Vallecano los focos de sol artificial, que es como se conocen familiarmente para el crecimiento del césped, que habitualmente están puestos en Zorrilla prácticamente a las 365 noches del año, al menos durante el invierno. Todas las noches Zorrilla emite un brillo naranja que es el sinónimo de que están puestas esas lámparas. Si en Zorrilla las tenemos a diario, de lunes a domingo, durante 365 días, yo no sé qué van a hacer en Vallecas en 4. Pero, bueno, por voluntad que no quede, que nunca sabes con quién te vas a encontrar la temporada que viene y en qué categoría. Te lo vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde, el próximo sábado, aquí en la sintonía del 96.1, 101.2, 105.6 web y aplicaciones móviles. Y ayer hubo balonmano. El Atlético Valladolid viajaba hasta Huesca para medirse al conjunto local, al conjunto ostense. El partido fue muy igualado, salvo un tramo, los primeros 10 minutos de la segunda parte, donde los de Pisonero consiguieron en un arreón abrir el marcador a 4 goles. Esos 4 goles fueron neutralizados poco a poco por el Huesca, que empató en el último minuto, pero el Atlético Valladolid no supo aprovechar la última posesión del partido para poder traerse los 2 puntos hasta Huerta del Rey. Ahora, el próximo rival, el sábado a las 5 de la tarde, en Huerta, será el Fútbol Club Barcelona. Juan Bar, el portero argentino del Atlético Valladolid, valoraba así ayer el partido de Huesca.
Bueno, a ver, creo que fue un partido duro, peleado desde el primer minuto. En ningún momento hubo un claro vencedor que tomara ventaja. Claramente veníamos un poco cansados, es verdad, de jugar la Copa, de los viajes, pero no es excusa. Y bueno, al final, en la segunda parte, creo que Huesca jugó muy bien el ataque, nos complicó mucho. Y al final creo que salvamos un punto, porque viendo cómo estuvimos, es un punto que vale la pena y vale el esfuerzo.
Pues un punto que saca al Atlético Valladolid de los 4 primeros clasificados, pero que, sin lugar a dudas, tiene su importancia. Y esta mañana, hablando de balonmano, se ha presentado el primer torneo Alevín Nacional que se va a disputar el fin de semana de carnavales, este próximo fin de semana, aquí en Valladolid. Y allí ha estado el presidente del club, Mario Arranz, que, como vocal de la Junta Gestora de la Asobal, ha hablado de esa propuesta de nuevo calendario de cara a la próxima campaña. Más que de nuevo calendario, de nuevo formato de competición.
Mario, quería saber si la propuesta de Asobal para el cambio de calendario y de formato de competición de la próxima temporada sigue en pie o hay cada vez más equipos reacios a probar Liga una vuelta más, luego dos grupos y playoff.
Pues es lo que vamos a debatir en la asamblea que se ha convocado para el día 3 de marzo, ¿no? Tenemos que sentarnos todos los clubes. Yo creo que es importante que todos tomemos en consideración que es necesario cambiar algo, cambiar el sistema de competición y debatirlo ahí entre todos y ver si, bueno, pues hay múltiples opciones. Pero sí que yo creo que lo está demandando el producto, ¿no? Tenemos que intentar hacer el producto un poquito más atractivo, ya no solo por las aficiones y por los medios de comunicación, sino también nuestro partner televisivo. Bueno, creo que un naming sponsor que se vea, pues bueno, pues un poco más motivado para entrar en este proyecto y el que, bueno, pues que no sea una liga regular como la actual en el que la jornada 24 pues ya sabemos cuál es el campeón de liga, ¿no? Entonces, bueno, el establecimiento en ese tramo final un sistema de playoffs, sea lo que hagamos antes, y es lo que hay que debatir, creo que va a ser bueno para la competición y todo el mundo lo agradecerá.
Los clubes aducen desigualdad dependiendo del sorteo de esa fase a una vuelta. Eso es impepinable, o sea, eso es así.
Sí, pero bueno, eso, bueno, no hay, como tú bien dices, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y unos años se tocará de una manera, otros años de otra, pero bueno, yo creo que tenemos que intentar quitarnos un poco todos la chaqueta de nuestro club y pensar en clave Asobal y en que esto va a ser bueno para todos y que, bueno, pues los que estemos ahí en Asobal, pues lo veremos y veremos el resultado, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la reflexión que debemos hacer y el día 3 espero que todos estemos de acuerdo.
¿Y el objetivo es intentar minimizar esa superioridad del Barça?
Bueno, es el poner en valor un poco la competitividad que está ganando la Liga Asobal. Obviamente, la competitividad para ser campeón pues sigue estando un poco lejos para todos los que participamos, pero sí que, bueno, que esa competitividad tenga, pues bueno, mayor reflejo y a lo mejor también en el tramo final de la temporada con emparejamientos o con playoffs, tanto por el título como por el descenso, y que bueno, pues que puedan dejar un regusto y un sabor de boca mucho mejor al terminar la temporada, ¿no? Obviamente los parámetros son el no incrementar el número de partidos, el que si hay un partido más o menos, pues bueno, que puedas perder una taquilla, pero también te puedas ahorrar un desplazamiento, que eso se compensa también, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos debemos de reflexionar a este respecto y sería muy conveniente que aprobemos un cambio.
¿Y afectaría a otras competiciones como la Copa de España?
Bueno, tenemos que ver la competición de la Copa de España. Como bien sabéis, hace 2 años que la viene organizando la Real Federación Española. Está en el calendario, estará en el calendario, ¿por qué no? Yo creo que es bueno que haya una competición más para todos. Habrá que ver el encaje que tiene, siempre y cuando no aumentemos fechas, ¿no? Pero a nosotros también nos gustaría recuperar la Copa Asobal, ¿no? Que es algo que...
A eso iba, que se rumorea que puede ser el torneo inaugural de una de las próximas temporadas.
Esa es una opción que manejamos y que, bueno, creo que sería bueno para todos, ¿no? Para Asobal, por supuesto, para los equipos, para la afición, los patrocinadores, con lo cual, bueno, esperemos que la Federación Española pues esté de acuerdo también en eso y siempre que no restemos, pues podamos sumar.
Pero sobrecarga el calendario.
Bueno, vamos a ver la manera de... ¿Hay alguna manera por ahí de no sobrecargar el calendario y poder tener un torneo más? Vamos a ver si somos capaces de plasmarla y de materializarla, pero bueno, no lo descartamos.
¿Y en el club qué dicen? ¿David, por ejemplo, está de acuerdo con este cambio?
Sí, por supuesto, porque la carga de partidos no va a ser superior, ni la carga de viajes, con lo cual, bueno, todo lo que sea el cuerpo técnico nuestro está muy por la labor de que la liga vaya cogiendo cada vez mejor pinta, mayor peso y que vayamos teniendo mayor competitividad, porque obviamente es bueno para todos, ¿no? O sea que, bueno, obviamente están de acuerdo. ¿Sí?
Bueno, pues esas son las palabras de Mario Arranz, vocal de la Junta Gestora de la Asobal, esta mañana en la presentación de ese primer torneo nacional alevín que se va a disputar este próximo fin de semana en 4 pabellones de la provincia. El ideólogo, podríamos decir, ha sido Javier de la Rea, que explica el formato de invitación al torneo.
En este caso ha sido por invitación. Y los equipos participantes pues son 16 equipos de 11 clubes. Los dos que más representación tienen son Recoletas Atlético Valladolid y Balopal, con Palausa, que trae 3 equipos también. Zamora, Club Balonmano Zamora, trae 2 equipos. Nava de la Asunción. Tenemos también de aquí, de la provincia de Valladolid, tenemos a Tudela, tenemos Laguna, Arroyo, San Agustín, La Enseñanza. En definitiva, los equipos que conforman aquí la Liga de Valladolid, ha habido algún equipo que que ha estado invitado, pero no ha podido venir porque no tenía jugadores, pero vamos, son los equipos de Valladolid, todos, les hemos invitado a todos, de Castilla y León, por los que acabo de decir, y Tajamar, de Madrid.
Esos son los participantes. Son las 4 en punto de la tarde. A partir de este instante, quedas con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.